El lunes comenzó en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el proceso contra el expresidente catalán Artur Mas por desobediencia grave y prevaricación, al mantener la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, conocida como el 9N, pese a haber sido suspendida 5 días antes por el Tribunal Constitucional. Mas se declaró único responsable político de la consulta independentista, aunque negó el cargo de desobediencia al Tribunal Constitucional al mantener la consulta, alegando que esta alta instancia judicial nunca le advirtió de las consecuencias de desoírle. En este proceso, que durará hasta el viernes, la Fiscalía reclama 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Mas y 9 para sus dos colaboradoras. Escuchemos un extracto de esa primera audiencia que recogió la televisión española, en donde Mas asegura que la iniciativa política fue suya.
Señor Mas, buenos días.
El día 9 de noviembre de 2014,
9 de noviembre de 2014 se produjeron unas votaciones en un proceso participativo. Esos son los hechos que nos han traído aquí. Fue una iniciativa de usted, ese proceso participativo.
La iniciativa política va ser meva, como presidente que era en aquel momento.
Como presidente en aquel momento de la Generalitat de Cataluña.
Va ser també una iniciativa del meu govern.
Fue una iniciativa de mi gobierno también, pero quiero dejar claro desde el primer momento de mi declaración que las directrices
venían de la presidencia de la Generalitat,
es decir, de mí mismo. Los demás miembros del gobierno siguieron aquellas directrices formulando sus opiniones en algún momento, pero en definitiva siguiendo esas directrices. Eso afecta obviamente a la vicepresidenta Joana Ortega y a la señora Irene Rigau, presente hoy aquí también, y al diputado hoy en el Congreso, Francesc Homs.
Mas, quien fuera presidente catalán entre 2010 y 2016, su ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex responsable de educación Irene Rigau han sido procesados por la celebración de esta consulta que no tenía implicaciones jurídicas en este juicio en el que han sido respaldados en su primera jornada por miles de manifestantes que se congregaron en las calles al grito de fuera la justicia española. Mas, que llegó acompañado de numerosas autoridades catalanas, además de las 2 encausadas al Palacio de Justicia, que se llenó de banderas independentistas en los alrededores, dijo a la agencia francesa de noticias que lo que se juzga en ese lugar es la democracia, no la independencia. Es la primera vez que un gobierno democrático es juzgado por haber dejado al pueblo votar. Es un momento sin precedentes, enfatizó el líder independentista. En el contexto del 9N, el Tribunal Constitucional ordenó suspender la consulta unos días antes de su celebración, pero el Ejecutivo, además, con la ayuda de voluntarios, logró realizar la consulta a la que acudieron más de 2,3 millones de personas, casi el 30% de los ciudadanos de la región. De cara a los planes de celebrar en Cataluña un referéndum independentista en septiembre de 2017 y tras este proceso, ya el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que el gobierno tiene estudiadas todas las opciones para impedirlo. También la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, que prevé la intervención o suspensión de la autonomía, aunque considera que no sería necesario porque no habrá referéndum. Hablamos sobre las implicaciones jurídicas, en primer lugar, de este proceso contra Artur Mas con el académico de la Universidad de Griffith, Fernán Martínez Coma.
¿Implicaciones jurídicas? Pues bueno, le han abierto un proceso. La verdad que le han abierto un proceso y lo que puede suceder puede ser que no sea nada. El tribunal perfectamente puede decir que obraron contra de lo que recomendaba la ley, pero puede que no le pase absolutamente nada. O sea, es una posibilidad real porque al fin y al cabo está dentro del ordenamiento jurídico que no le pase nada. ¿Por qué decidieron? O sea, la opción que ellos hubieran tenido legalmente, que hubiera tenido el gobierno de Mas, era en su momento cuando el tribunal decide enviarles el aviso ese, lo que hubieran tenido que hacer era, porque lo que el tribunal envió fue como un aviso muy diciendo, déjanos tiempo para estudiar esto. Entonces ellos dijeron, no vamos a dar ningún tiempo para estudiar esto y tiramos hacia adelante, ¿sabes? Es una cuestión de procedimiento. El tribunal no se pronunció sobre el fondo, sino sobre la forma, ¿de acuerdo? Entonces ahora el tribunal lo que tiene que decidir es si la forma en la que ignoraron o que vulneraron la forma tiene efectos o no tiene efectos. ¿Qué efectos jurídicos puede pasar? Bueno, Artur Mas ya no es presidente de la Generalitat, entonces no creo que tenga muchos efectos políticos, jurídicos.
Jurídicos, son 10 años de inhabilitación para Mas.
Sí, bueno, podría, vamos, está dentro de lo que le puede pasar, pero sería harto improbable, yo creo, por un lado. En segundo lugar, Irene Rigau ya yo creo que tiene unos 60, o sea, tampoco son tantos años, y Artur Mas tiene 55, o sea, lleva en la cosa pública como 20. Es decir, si nos ponemos así en plan serio, sí, les pueden caer 10 años, pero es poco probable, por un lado, y dos, digamos que en el proceso soberanista hay suficiente gente detrás, o sea, tienen suficiente banquillo dentro del proceso.
De todas maneras, Artur Mas es una figura importante, ¿no? Es una figura emblemática en estos momentos.
Por supuesto, ha sido un presidente de la Generalitat, o sea, ha sido un presidente como si fuera el presidente de New South Wales o el presidente de Queensland. Por supuesto que es una figura importante con un poder simbólico relevante y ahora está intentando jugar dentro de su partido que se ha tenido que refundar, que fue Convergencia y se ha convertido en Partido Demócrata Catalán. Se están refundando, entonces está jugando un papel fundamental ahí dentro. O sea, eso es innegable. Lo que quiero decir es que, bueno, pues si le pueden caer 10 años de inhabilitación, creo que es muy improbable por un lado, y luego creo que sería echar más gasolina al fuego.
Consecuencias sociales sí tendría, ¿no? Ya hemos visto...
Por supuesto, es lo que yo creo, ahí es lo que creo que por ahí es lo que habría que cuidarse. O sea, quiero decir, esta gente vulneró una cuestión de forma, quiero decir que la pena tiene que ser proporcional a lo mal hecho, ¿no?
Pero un fallo desfavorable o favorable de todas maneras enfrentaría a la sociedad española con los independentistas, ¿no? En la medida de que ya hemos visto durante el inicio de este proceso que Mas estuvo acompañado de unas 4.000 personas, ¿no? Y arropado por banderas independentistas. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Avivaría aún más el sentimiento independentista de cara también a la propuesta del referéndum del 2017, de este año, en septiembre?
Aquí tenemos que diferenciar dos planos. Uno, en Cataluña hay un problema político con el resto de España, que es el cuál es el encaje que debe tener o que debemos tener. Eso es un problema, eso es innegable, las cifras están ahí. Creo que es un 75% de los catalanes consideran que hay que votar en algún sentido sobre el encaje de Cataluña en el resto de España. Eso es indiscutible y eso está ahí. Dicho eso, la otra pregunta que tú me haces es ¿cuánta gente más nueva saltaría o nueva se haría más independentista gracias a esto? Yo no creo que muchos más, porque creo que todos los que están convencidos ya lo están. De hecho, la única cosa que sí creo, y eso sí me parece fatal, es que la intensidad de las preferencias de los individuos, de las personas, se polarizan, y eso es el problema. Para mí, lo que nos deberíamos tener todos es un poquito de mesura, ¿no? Tanto por un lado como por el otro, ¿sabes? Hay unos partidos que consideran que sí, que hay que repensar la estructura del Estado español o la estructura del país, mientras que otros dicen que está todo bien como está y algunos otros quieren tomar recentralización. Entonces, no son dos posturas, yo discuto la mayor, no son solo dos posturas, unos a favor de la independencia y otros en contra, ¿no? Es dentro de la independencia o dentro del plano más nacionalista catalán tienes tres posturas, ¿de acuerdo? Y dentro del nacionalismo español del resto de España tienes otras dos o tres posturas, claro. Del equilibrio de esas seis posibles proporciones, pues te pueden salir muchos diferentes escenarios. Y ahí está la cosa. Por eso no me mojo directamente a decirte qué puede pasar, pues porque hay muchos escenarios posibles a la vez. Y de cómo interactúen cada uno de esos actores, pues puede salir un resultado, puede salir otro.
Bueno, uno de los escenarios que teme o de todas maneras que toma cuidado el gobierno español es la posibilidad de celebrarse un referéndum. Y ya de cara en este contexto, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que el gobierno ya tiene estudiadas todas las opciones para impedir esta consulta popular, ¿no? Y hay también la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. En este sentido, o sea, el gobierno central de Mariano Rajoy quiere impedir a toda costa la celebración del referéndum.
¿Qué puede pasar? Lo que dijo Catalá, yo no sé si fue lo más afortunado, a eso me refiero, pero sencillamente, pues, o sea, para celebrar, o sea, el referéndum tal y como lo están, yo creo que todo esto que están haciendo no lo están diciendo, pero no lo van a poder hacer. O sea, el referéndum no se puede realizar de la forma que lo están manejando ellos, porque estás poniendo a la otra parte en una situación en la cual tienen que utilizar la ley. Entonces, si tú quieres realizar un referéndum, que a mí me parece sensato y posible y por qué no, tienes que llegar a un acuerdo con la otra parte. Uh-huh. Entonces, esto es lo que están haciendo ahora mismo, es tensar la cuerda, tanto de un lado como de otro. Lo que se ha dicho es que pueden llegar a intervenir la comunidad autónoma, o sea, intervenir la autonomía, y eso cómo sería, pues bueno, pues si de repente los Mossos de Escuadra responden a interior, o
bueno, pero
si no permites que se abran las escuelas y ya no hay referéndum, si es que no hay...
Eso sería un detonante, ¿no?, de un conflicto mayor.
Bueno, sería detonante de un conflicto mayor, pero ¿qué pasó en la otra vez? O sea, la otra vez se hizo un simulacro de referéndum. O sea, lo que aquí estamos haciendo es tensar la cuerda por segunda vez. Pero el resto del Estado no puede permitir que una parte decida, porque sí, vulnerar la ley. Y, o sea, a mí me puede parecer bien o mal la ley. A mí personalmente esta ley me parece mal, pero no te puedes saltar la ley. A mí me parece mal si tenemos un 80%, un 75-80% de los catalanes que quieren o que queremos votar, perfecto, pero queremos votar la gran mayoría de algunos queremos votar en la ley, dentro de la ley.
Ferran Martínez Coma, profesor de la Universidad de Griffith en Brisbane, Australia. Gracias por estas declaraciones a Radio SBS.
Muchas gracias a vosotros.